Buenas noches, bienvenidos al programa 286 de Misterios en Viernes. Un viernes más, como es de rigor y valga la redundancia, en directo, en Radio Color, en la 106.2. Y si no, pues ya sabéis, desde cualquier otra plataforma, iVoox, en Edenex, estamos los miércoles, quiero recordar, en el canal Misterios, o sea, podéis escucharnos desde diferentes lugares. Pero como siempre, en directo, en la primera emisión, es en directo, en Radio Color, en la 106.2. Y antes, nunca lo digo, siempre se me olvida deciroslo, formas de poneros en contacto con nosotros, porque hay gente que os ha preguntado, pues aparte de los comentarios de iVoox, tenemos un mail, misteriosenviernes@gmail.com, donde podéis mandarnos pues cualquier duda o cualquier cosa que tengáis. Y recordar bien este correo, porque ya estamos preparando algo para el programa 300 y seguramente puede que sea en directo, ¿verdad, Sheila? Y con público. Buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, ahí andan las cabezas formando ese programa 300, que queremos que sea muy especial. Y vete tú a saber cómo acabamos.
Tenemos ya una ligera idea así por dónde pueden ir los tiros, y queremos hacer algo, pues eso, en directo, desde un sitio que no sea el estudio de Radio Color, a lo mejor el casco antiguo, contando leyendas de Cuenca y contando más datos de leyendas que no se saben, o sea, que no son tan conocidas popularmente. Bueno, estamos aquí dando vueltas, no sé.
Todo depende también de cómo vaya evolucionando todo esto, de cómo esté la situación, de si nos podemos reunir, si no, así que ya veremos. Si no, pues tomaremos ese plan B, que tampoco está nada mal.
Y como siempre, cuando estamos en el estudio, pues tenemos a nuestro técnico Rubén Linares, que está ahí en el... No le toco el cristal, que me regaña porque le descuadro los micros.
A cambio dijimos que hablaba, así que ya
exacto.
Se ha cumplido.
Y lo mismo voy a hablar más, porque como vamos a hablar de una ruta paranormal que hicimos el fin de semana pasado, a lo mejor tienes alguna cosa que comentarnos de los sitios a donde hemos ido.
Puede ser.
Porque a veces, curiosamente, hay gente, hace poco lo puso David Cuas en un recuerdo, que hay gente que cuadra sus vacaciones, hay gente que lo hace pues para descansar, evidentemente, otros para ir a ver a familiares, y la gente que nos gusta así el tema del misterio, pues parece que cuadramos nuestras vacaciones para ir a estos lugares. También es comprensible porque estamos todo el día trabajando. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tienes a lo mejor, pues como en este caso que tuvimos en la semana pasada, tuvimos 2 días y medio, pues aprovechamos para viajar a un sitio relativamente cerca. Pero llegan las vacaciones de verano e intentamos cuadrar pues para ir a tal sitio, porque hay un sitio para explorar, tenemos tal persona para conocer. Incluso este año teníamos las vacaciones de invierno preparadas para ir a Sevilla, para ver a nuestro amigo Fede Padial y a más gente de por allí. Incluso la presentación del antimanual, y al final, pues los rollos que de estos del coronavirus y del COVID, pues nos tuvimos que quedar en tierra. Pero es una cosa que tenemos pendiente. Pero es lo que digo, ahora tenemos unos días y aprovechamos pues para irnos a... Vamos a tal sitio que cerca nos pilla tal cosa, vamos a tal sitio que ocurrió tal leyenda, vamos a tal sitio. Y como os digo, pues este fin de semana pasado salimos corriendo el viernes y nos fuimos de viaje en busca del misterio y de lugares donde han ocurrido hechos misteriosos. Y nada más salir, ¿verdad, Sheila? Encontramos uno, pues nada, a 250 kilómetros de Cuenca, más o menos.
Vamos a decir primero dónde fuimos, si te parece, para ponernos un poco en camino, porque yo he ido diciendo en redes que cogieran la mochila y las botas, que íbamos a darnos un largo viaje. Fuimos a la Tierra del Cid, aparte de Tierra del Cid, a Tierra de Dinosaurios. Se considera que la ciudad fue fundada como tal por el conde Diego Rodríguez Porcelos en el año 884. Hacia el año 930 se convirtió en la capital del condado de Castilla. Estamos hablando de Burgos. Y es que el Valle de Arlanzón muestra ocupaciones humanas desde tiempos remotos. Existen pruebas de asentamientos del Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce, la Primera Edad del Hierro, en el Cerro del Castillo y en el Cerro de San Miguel. No estaban allí por casualidad. Eran lugares estratégicos donde se dominaba la ciudad y el Valle de Arlanzón. Y el nombre de la ciudad, que no proviene del término burgo como el resto de poblaciones jacobeas, pues encontramos su origen en del griego pirgos, que significa torre o fortificación. Hay que decir que Burgos es una ciudad de peregrinos. La ciudad es atravesada por el Camino de Santiago, así que yo creo que hay muchos misterios por descubrir.
Bueno, el Camino de Santiago, hay muchos caminos de Santiago, porque aquí de Cuenca también hay uno, hay otros de Andalucía.
No sé cuál es el que pasa por Burgos exactamente, pero sí que está claro que es tierra de peregrinos.
Bueno, pues como digo, nada más salir de Cuenca, pues cogimos la carretera, pasamos por Madrid, bordeamos Madrid por la M50 y fuimos dirección Burgos. Y lo primero que nos encontramos fue un sitio que nos hace recordar a nuestro amigo Marcus Polvoranca, ¿no? Esa Sierra del Dragón.
Dinos por qué.
Bueno, tiene forma. Cuando tú vas por la carretera hacia Burgos, pues miras hacia la montaña, esa sierra, y tiene forma como las espinas de un dragón, ¿no? La espalda de un dragón. Rubén de pequeño siempre decía que era Godzilla, que le recordaba a la morfología de Godzilla.
Y es verdad, porque la Sierra del Dragón es ese pequeño macizo independiente que pertenece a la Sierra de Guadarrama y a cuyos pies se ubica el Valle de Siete Picos. Y la Sierra del Dragón, como dices, era el nombre que se le daba ya en la Edad Media a la Sierra de Guadarrama. Y el motivo, dicen, era el perfil escarpado y peculiar de la cima de los Siete Picos. Además, Marcus siempre recalca que es un sitio muy especial para él, que es un lugar que rebosa mitología, que donde existe ese pensamiento mágico y donde la imaginación se dispara y hace que aquellos picos nos parezcan el puntiagudo lomo de un dragón. Y es que ya, fíjate, Alfonso X el Sabio denominaba la Sierra del Dragón por esta curiosa historia que os voy a contar, y es que los lugareños cuentan la leyenda de que un dragón herido, que en su búsqueda de la fuente de la eterna juventud llegó desde la Capadocia hasta el lago Baofeng, donde un anciano pescador le contó la historia que había recibido de sus abuelos. La mágica fuente se hallaba en una cueva de granito entre los pinares. Estaría en la actual Cercedilla. En su interior se encontraba la veta de cristal de cuarzo más pura que existe y la legendaria fuente. Cuando el dragón bebió de sus aguas, se transformó en roca.
Es curiosa, es una historia curiosa. Pero igual de curiosa es, porque un poquito más adelante ya pasamos Somosierra, pasamos el pueblo de Somosierra y cogimos el desvío a la antigua Nacional 1 y nos fuimos hasta el kilómetro 95, un sitio al que tenía muchas ganas de ir. Además, hemos pasado varias veces por esa carretera y nunca nos hemos... Siempre ha habido algún problema para no poder desviarnos. Y esta vez Sheila me vio las intenciones y estaba buscando en el móvil el kilómetro exacto, aunque me lo sabía, pero estaba buscando qué manera de desviarnos. Y nada, salimos y llegamos enseguida a ese punto kilométrico 95 donde ocurrió una de las desapariciones más, vamos a decir, misteriosas que han ocurrido en mucho tiempo. Además, la Interpol en su tiempo dijo que era una de las desapariciones más extrañas que habían ocurrido. Y vamos a hablar de Juan Pedro Martínez Gómez, que como todos le conocemos, apodado como el Niño de Somosierra, y que desapareció misteriosamente el 25 de junio de 1986. El niño viajaba junto a sus padres en un camión cisterna que iba cargado de ácido cuando el camión se salió en una de las curvas. Los cadáveres de Andrés y Carmen fueron encontrados, pero el de Juan Pedro no apareció por ningún lado. Y en ese momento empezaron las dudas. No sabían si viajaba el niño con sus padres, estaba Andrés involucrado en un posible tráfico de drogas, habían entregado a su hijo en un intercambio con los narcos, no se sabía muy bien. Empezaron a haber una serie de sospechas. Y vamos a ir un poco cronológicamente para ver qué ocurrió. Este chico, Juan Pedro, era un buen estudiante y por ello sus padres le ofrecieron viajar con él hasta Bilbao. El 25 de junio de 1986, los padres y el hijo emprendieron su camino desde Los Cánovas, una pedanía en la localidad murciana de Fuente Álamo. El porte que llevaba era unos 20.000 litros de ácido sulfúrico oleón de 98 grados de pureza. Ahora hablaremos un poco de lo de... Porque claro, el tema de el ácido sulfúrico ha dado mucho juego durante muchos años. Bueno, pues por el camino realizaron varias paradas. La primera de ellas se produjo en la Venta del Olivo, a pocos kilómetros de Cieza, y más adelante aparcaron en el pueblo conquense de Las Pedroñeras, donde estacionaron en la vía de servicio. Dicen que el personal de la estación de servicio les observó echándose una cabezada, porque todo este camino era casi, vamos a decir, del tirón. El Mesón del Maño fue la última parada que realizó la familia, donde desayunaron. El camarero dice que vio cómo los tres se montaban en la cabina y emprendían la marcha. Del resto del trayecto, pues se sabe ya poco, ¿no? Nada más que los datos aportados por el tacógrafo. Según los mismos, el vehículo llegó a realizar hasta 12 paradas mientras subía al puerto. Todas ellas de entre unos 10 o 15 segundos, lo que no podría ser para bajar a hacer pis, como se dice vulgarmente, o para orinar, o para cualquier otra cosa, sino que eran paradas un poco extrañas. Una vez que alcanza la cima del puerto de Somosierra, el camión comenzó a encender a una velocidad de unos 140 kilómetros más o menos, y se cree que debido al exceso de velocidad, el vehículo volcó en la curva en el kilómetro 95 más o menos. Además, esto es un dato un poco más desconocido, estuvieron involucrados cuatro camiones más, aunque en esos camiones ninguno hubo una víctima mortal, solamente los padres de Juan Pedro y Juan Pedro, que no sabemos dónde está. Ya ha empezado aquí un baile de opiniones, porque hay varios expertos y dicen que el niño no podría haber sobrevivido a un accidente de tal envergadura, ¿no? Recordemos que los padres están fallecidos y estaban entre los amasijos del camión. Debido a la velocidad del camión y a la manera en la que había volcado, hubiera sido muy difícil encontrar algún superviviente entre esos amasijos, como os he comentado. Además, según confirmó la autopsia, los padres habían fallecido en el acto. A partir de ese momento, pues comenzaron a surgir nuevas sospechas y la opinión pública y los medios de comunicación se preguntaban, pues, dónde estaba Juan Pedro. Al tiempo, fue adquiriendo gran importancia la posibilidad de que los padres estuvieran involucrados en una red de tráfico de drogas. Y esto no es algo reciente, sino ya en el año 1987, el periódico El Caso abría una de sus portadas dando esta posible versión, ¿no? Algo que la familia negó. Y apuntaron que Andrés no estaba implicado voluntariamente en dicho negocio. Por lo tanto, podrían ir los tiros perfectamente por ahí. Volvemos a decir, voluntariamente. Algunas personas afirmaban que podía haber sido presionado y que posteriormente hubieran retenido al pequeño para asegurarse de la entrega. Andrés, que arrastraba muchas deudas además, podía haber aceptado este trato o que lo hubieran coaccionado y hubiera accedido al final a ello. Pero claro, en el lugar del accidente, solo se encontró una goma azul de una de sus zapatillas. Por lo tanto, podría haber estado, tendría que haber estado en la zona del accidente, porque si aparece un resto, tenía que estar por allí. Curiosamente, un año más tarde, al registrar el camión, encontraron un supuesto alijo de heroína en la cisterna. Aunque hay otra versión que dice que lo tenía escondido como en la guantera también. La familia, los abuelos, estaban convencidos de que Juan Pedro había sido raptado. Otra de las teorías, bueno, hay varias que barajó la policía, era que el pequeño se había disuelto en ácido, algo que es totalmente descartado, ya que tendría que haber quedado algún tipo de resto en el accidente, en el lugar. Posteriormente, hace muchos años, al principio de cuarto milenio, Iker Jiménez hizo un experimento, sí, en el estudio, demostrando que aunque tú tienes un cacho de carne en un bol de ácido sulfúrico, esta no se disuelve al momento, como nos imaginamos todos, sino que tarda, claro, mucho tiempo en disolverse. Por lo tanto, hubieran quedado restos o hubiera quedado algo, o ropa o algo que no se hubiera disuelto.
Por eso la teoría de que le habían secuestrado cobró un poco más de fuerza, porque eso decían, está bien, ¿no?, que el ácido a lo mejor en un cuerpo más pequeño, la carne quizá, o esos huesos, pero algún resto tenían que haber encontrado, sobre todo pues a lo mejor los dientes o algún tipo de resto óseo que tardara mucho más en disolverse.
Más posibilidades. Pues que en el accidente el niño hubiera salido despedido y se hubiera quedado entre los arbustos y las ramas y no lo hubieran encontrado. Hubiera fallecido, evidentemente, y no lo hubieran encontrado, algo que se descartó con el tiempo. Más, la más importante, ¿no? O la más, vamos a decir, la que con más peso tiene, pues que Juan Pedro no se encontrara en el camión en el momento del accidente, sino que estuviera en otro sitio. Y hay una teoría que es menos conocida, que dicen que posiblemente el niño se hubiera escapado. Pero esto no sería, con los datos que hemos expuesto,
hubiera aparecido, ¿no?
Claro, ahora no. Comentaré algo más sobre eso. Pero vamos, si él se lleva bien con sus padres, era un niño estudiante, un buen estudiante, no cuadraría mucho esa historia.
Claro, porque yo a veces pienso, fíjate, ¿no?, quizá en una de esas paradas que hicieron ya presionados por esa gente que venía detrás, pues yo, a lo mejor, yo cuando era más
delante.
Pequeña, claro, cuando yo era más pequeña, pues pensaba, a lo mejor su mamá le dejó en una gasolinera, pero hubiera llamado a algún familiar para que fuera a buscarle, o ese niño hubiera aparecido.
No sé, fue un poco extraño. Pero luego hay varios testigos que afirman observar cómo el niño se subió a una furgoneta blanca junto a otras dos personas que dicen que en el momento del accidente se bajaron de una furgoneta blanca, que iban con batas blancas, que era una especie de médicos. Al final estamos hablando de gente que supuestamente ve algo extraño. Pero esto da un giro un poco más extraño, y esto es un dato un poco menos conocido. En el 87, el dueño de una autoescuela en Madrid cuenta a los guardias que vio a Juan Pedro con una anciana ciega y de origen iraní que estaba preguntando de dónde estaba la embajada de Estados Unidos. Le acompañaba, como os digo, este niño de unos 10 o 11 años que iba a modo de lazarillo, y por lo que vio este hombre y él escuchó, parecía que tenía cierto acento andaluz, y se encontraba un poco desorientado, y el dueño estaba convencido de que era Juan Pedro. Por lo tanto, como vemos, hay mil hipótesis. Lo que sí que es cierto es que Juan Pedro no ha aparecido por ningún sitio. No sabemos lo que ocurrió, si fue raptado, si desapareció, no lo sabemos exactamente. Iba con los padres hasta cierto punto kilométrico, y a partir de ahí ya diferentes versiones, lo ven subir en una furgoneta, que no está en la camioneta, que lo ha raptado, etcétera.
Es que desde el momento que ocurre el accidente debe de pasar muy poco tiempo, porque yo me imagino que la gente que habría en ese restaurante, ¿a cuánto estará el restaurante? ¿A 400 metros?
No, más.
Un poco, pero no mucho más.
A un par
más.
De kilómetros, sí.
Bueno,
sí.
Pero no creo que tardara mucho porque habría una explosión.
No, explotó. Lo que sí que
no
hay,
sé, algo
el
no
dato
lo
de
sé.
Los cuatro camiones que se ven involucrados también, sí, en el accidente, están ahí. Lo es que pasa es que hay mucha habladuría, no se sabe exactamente qué ocurrió. Claro, hay gente que dice que vio bajar de la furgoneta, que a dos personas con bata blanca cogieron al niño.
Pero bueno,
hay otra versión que dice que es al
revés.
Casualidad,
que eran médicos. Además, es da como penilla, ¿no? Porque cuando es verdad que la primera vez que estuvimos casi a punto, hay un punto concreto en el que pone que solo va como para las parcelas,
sí,
o algo así, y no intentamos acceder al lugar, pero ya luego vimos esta última vez que sí que podíamos y seguimos por allí. Además había muchos coches aparcados porque había gente escalando, y da como pena de que la gente pasa ese hito de piedra, ¿no? Y con esas flores, porque es verdad que nunca había visto unas flores como aquellas. Hay a veces en esos lugares donde ha ocurrido un accidente que hay flores frescas, incluso flores de tela, que son o de plástico, que son las más comunes, pero esta era como hechas de ganchillo. Fue algo que me llamó un montón la atención, y es verdad que te vas de allí como diciendo que no se olvide, ¿no?, este caso.
Bueno, pues además seguimos en la antigua Nacional 1 para adelante, a ver si podíamos salir de ahí a la carretera, y no, se corta. Hay que volver para atrás, hay que volver al pueblo de Somosierra, y desde ahí seguimos nuestro trayecto hacia Burgos. Llegamos en un par de horas después de este punto kilométrico 95, donde el niño de Somosierra. Dejamos las cosas en el hotel, vamos en el hostal, que no tenemos nivel para ir a hoteles, solamente en verano unos días para descansar. Y nos fuimos a dar un paseo por Burgos, pues para ver la catedral, aunque ya habíamos estado, y nos encontramos una iglesia. Bueno, nos encontramos, no, se la encontramos los tres, pero entró solo Seila. Yo no entro nunca a las iglesias. Rubén es de mi misma opinión. Yo solamente entro a iglesias abandonadas. Y parecía que a Seila la habían raptado. Había entrado a la iglesia de San Lesmes y no salía. Y al final tuvimos que entrar Rubén y yo, porque no sabíamos qué pasaba.
Les hice entrar, o sea, fijaros, ya sé la estrategia para que puedan, nada más, es que es una iglesia que yo no desconozco si se hacen rutas guiadas, pero deberían, porque hay mucho, mucho que ver, y eso que es verdad que ya estaba casi un poco, estaba atardeciendo, no había casi luz en la iglesia y no pude disfrutarla. Pues la iglesia de San Lesmes, como bien dice, se edificó en el siglo XIV sobre los restos de la capilla de San Juan Evangelista, es de estilo gótico. Hasta ahí todo correcto, se encuentra situada en la Plaza de San Juan, frente a la biblioteca, y es colindante con el Camino de Santiago. Pero hay algo que me llamó la atención, y yo creo que por eso decidí entrar. Estábamos en la fachada occidental, que yo no lo sabía, porque pensaba que la iglesia estaba cerrada y se accedía por otro lado, en la que destacaba un rosetón y una espadaña así muy bonita, barroca, pero había algo que nos llamó la atención, ¿verdad, Rubén? ¿Qué era lo que nos llamó la atención?
Que el rosetón no estaba en el medio, que estaba como entre medias de una pared. Era,
sí,
extraño.
Era como que le faltaba un trozo, como que estaba tapado por un trozo, como por una viga o por una columna. Uh-huh. Fue algo que nos llamó la atención, nos acercamos, entonces fue cuando pude ver que sí que estaba abierta. Pues es una capilla, entré, y es una capilla dedicada a San Juan Evangelista, que fue erigida en el 1074, fijaros, bajo el patrocinio de Alfonso VI, como parte de un pequeño hospital jacobeo que contaba pues una casa de acogida. Allí vi que reposaban los restos de San Lesmes, que es el patrón de Burgos, y que es verdad que también me llamó mucho la atención que había muchos más enterramientos, había mucho más lápidas con aquellas esculturas que llaman tanto la atención, y que no pude pararme mucho a observar la descripción de ellas, pero que eran y pertenecían a personajes ilustres de allí de Burgos. Pues deciros que San Lesmes para los burgaleses es alguien muy importante, no solo su patrón, y ahora veréis, escucharéis por qué. Y es que se retiró a esta capilla y dedicó el resto de su vida a atender a los peregrinos que pasaban por la ciudad, les ofrecía asistencia a los pobres, y los peregrinos que transitaban hacia Santiago, que estaban enfermos, pues también eran cuidados por este señor. Pues a su muerte en el 1097 fue enterrado en la propia capilla. Y y todo el mundo habla de él maravillas, ¿no? Hablan de él como el protector de los débiles, el consolador de los tristes, el que da aliento a los moribundos. Pero ¿quién era Lesmes? Pues Lesmes nace de la villa de Loudon, que pertenece a una región francesa, en el año 1035, y su infancia pues es como la de otro niño cualquiera, pues que siempre estaba al lado de su madre, porque su padre trabajaba y iba muy esporádicamente al hogar. Llegada la juventud y siguiendo los deseos de su padre, se alista en la milicia y a su muerte y a la muerte de sus padres decide abandonar la vida militar y decide recurrir o acudir a esa llamada de Dios. Entonces decide dejarlo todo. Emprende una peregrinación a Roma para visitar la tumba de San Pedro con la intención de hacerse monje. Dicen que tiene una intensa vida de oración, incluso llega a ser abad, pero su fama de santidad y las noticias de sus numerosos milagros se extendieron por toda Francia. Al principio hay rumores o cuentan, narran que cierta joven que estaba muy aquejada de unas fiebres muy altas, con solo recibir la bendición del santo monje, quedó curada. Y este fue el motivo por el que la reina doña Constanza de Borgoña, de origen francés y segunda esposa del rey Alfonso VI de Castilla, le invitó a Burgos para asesorar a la corte y contribuir a remediar los males que aquejaban a esta tierra castellana. El humilde monje decide aceptar esta sugerencia. Imaginaros cómo debió de ser todo aquello. Además, esos rumores de milagro parece que se iban extendiendo. Y es que hay que hablar que Alfonso VI quiso que le acompañara en la conquista de Toledo, y hay una anécdota: cuando llegaron al río Tajo iba muy muy crecido de agua y solo podían pasar los caballos más altos y sobre todo los soldados más valientes. Nadie quería cruzar aquel río y San Lesmes, dicen que montando un pequeño borriquillo, se metió en el río, llegó a la otra orilla sin haberse mojado ni siquiera los pies, y en este momento es cuando arrastró tras de sí a todo el ejército castellano. Murió de una grave enfermedad pulmonar con 62 años, y su tumba en este momento es cuando se convierte en un foco de atracción de los fieles, porque dicen que incluso ya fallecido sigue manifestándose y sobre todo sigue obrando esos milagros. Hay que decir que, como os he dicho, es muy querido en Burgos. Además, hay una tradición que el día del patrón dan como una especie de panecillos, y esto tiene un origen. Dicen que, como hemos dicho, Lesmes cuidaba a los enfermos, daba de comer a los pobres, y él siempre dicen que tenía mucho abastecimiento de pan para que los pobres nunca le faltaran, y decía que el milagro lo obraba cuando hacía que esos panes se reprodujeran y que nunca le faltara. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, los burgaleses adoptaron la costumbre de llevar el pan el día de San Lesmes para que lo bendijese el sacerdote de la iglesia. Y después también este pan se guardaba en casa como, pues, como una reliquia. Dicen que era algo que les conectaba con este santo. Y este pan bendito también se daba a los enfermos o se colgaba en algún lugar de la casa, como en la cocina, con la idea de tenerlo allí todo el año como símbolo de protección.
Qué curioso.
Además, la tumba es súper bonita. Está la escultura de él. Casi todas son en piedra o en granito, y la de él es en color. Sí que es verdad que está un poco descuidada, por decirlo de alguna manera. En los sitios que he estado mirando, detalla muy bien porque le pusieron como el gorro que lleva, que es un ornamento eclesiástico, porque va vestido de tal forma, porque las inscripciones son de aquella manera. Es un poco más enrevesado, pero mereció la pena, y lo dije, ¿no?, cuando salí. Qué pena, ¿no? No sé si es así, pero qué pena que a esta iglesia no se hagan visitas guiadas.
Bueno, pues seguimos recorriendo Burgos, estamos todavía en el viernes y ya decidimos irnos a casa a descansar, al hostal, porque el sábado también se preveía
movidito.
Así que nos levantamos el sábado, cogimos el coche y nos fuimos a dos sitios. Uno era un monasterio, el monasterio de San Pedro, del que ahora hablaremos, donde nos llevamos una sorpresa porque pensábamos que estaba abandonado y no estaba tan abandonado como nos encontramos, y fuimos a otro sitio, un polvorín, que es bastante curioso, es muy grande. O sea, cuando nosotros llegamos hay una cantera, y alrededor de esa cantera hicieron un polvorín, un destacamento militar, que os voy a contar un poco por encima y luego contaré nuestra impresión una vez dentro. Pues en el monte, en los aledaños de Ontoria de la Cantera, guarda un lugar muy curioso, ¿no? Hay unas cuevas y dentro de estas cuevas sacaron piedras que hoy lucen blancas en la Catedral de Burgos y están sacadas de la tripa de esta montaña, como os digo. En el año 1967, cuando el ejército de Franco instaló en aquellas cuevas artificiales una especie de particular, vamos a decir, polvorín para almacenar munición, para almacenar armas, y estuvo en activo hasta el año 1994. Dicen, porque hay una cierta leyenda en ese lugar, que presos represaliados trabajaron hasta la muerte para abrir más hueco en el subsuelo a base de trabajos forzosos en el polvorín y que mucha gente falleció en su construcción. También dicen en los pueblos cercanos que las cuevas artificiales han sido usadas como por sectas satánicas para hacer determinados sacrificios de animales y que incluso se llegaron a retirar esqueletos y plumas de aves que nunca pudieron descansar en paz, sacrificados en una especie de altar al fondo de la cueva, que nosotros estuvimos en ese fondo de esa cueva. Las cuevas superiores, que se encuentran en la parte trasera del destacamento, se han convertido en cuadras para el ganado, que nosotros también estuvimos allí, no se pueden entrar. Y curiosamente, el polvorín, vamos, lo que es el edificio, está totalmente destrozado. Hay varias oquedades, hay varias cuevas, las que subimos Rubén y yo estaban cerradas, no pudimos entrar. La entrada principal no se puede entrar, está vigilada, pero estuvimos por allí andando y pudimos acceder al interior de la galería. De hecho, tenemos varias fotos. Y curiosamente, es como una especie de entrada muy grande, porque conozco compañeros que han entrado con coches incluso. Además, le mandamos un saludo a nuestro amigo Román, que fue el que nos puso en ubicación de este lugar. Y se podía entrar en su momento incluso con coches. Nosotros entramos, pudimos entrar por un hueco, subimos a esta cueva, entrarían incluso dos coches en paralelo, o sea, es una entrada muy grande, y hay como pequeñas terrazas en el interior de esa cueva. Llegamos hasta el fondo, donde supuestamente se hacen estos rituales, e incluso pudimos subir unas escaleras para poder salir de allí. Grabamos varios audios, se oían las gotas de agua como caían. No lo vamos a incluir en el programa porque no les hemos escuchado. Además, entramos sin, como no había entrada, pues no llevábamos los aparatos. Hicimos unas grabaciones al final con el móvil, que dentro de esa cueva no había cobertura, entonces bueno, nos valía para hacer un par de pruebas, pero insisto, no las hemos escuchado, no analizado, y sería una tontería ponerlos porque no sabemos si hay algo o no. Lo curioso es estar en ese sitio a oscuras. Luego vimos que había restos de cajas de madera donde estaba los restos de balas, que no había en ningún, el poquito que estuvimos mirando. Y desde luego es un sitio muy, muy curioso, donde nos asombramos de que esa cueva fuera tan grande, ¿verdad?
Es que tiene, no sé las dimensiones que tendrá, pero para mí todo es gigante, claro. Pero sí que es verdad que yo destacaría sobre todo esos respiraderos, esos tragaluces que había por los que se colaba la luz, que hacía que aquello pareciera como una cueva prehistórica. Parecía que iban a pasar los dinosaurios por encima de nosotros en el paisaje. Parecía que iba a salir el hombre de Neandertal dental en cualquier momento. Además, también vi en un blog de un chico que era bastante interesante, pero no recuerdo, que en la sala como circular, en la más grande, donde tú dices ese tipo de altar, que también ahí hacían como conciertos, sí. Que incluso veían películas, era como un poco el lugar de ocio, porque era también, es verdad, que es como el sitio más grande, que estaba como más diáfano para que se reunieran todos, pero lo encontramos de casualidad, porque ya nos íbamos, estábamos incluso un poco enfadados de que no habíamos podido entrar, no solo por hacer ninguna prueba psicofónica, sino por visitarlo, porque era un lugar que con historia, que teníamos muchas ganas de verlo. El destacamento, como tú dices, está totalmente derruido, está todo diáfano por dentro, solamente queda como el esqueleto. Sí que por detrás también pudimos ver otro, no sé si sería quizá una cueva o un polvorín que estaba a medio hacer, ¿verdad? Pero también había como una caseta.
Sí, era como una cueva Nada,
y a mí
era.
También lo que me llamó mucho la atención fueron esos surcos que había a los laterales, y yo le pregunté a Rubén, ¿tú crees que esto está hecho a posta o tiene algún significado? Porque es verdad que no. Y claro, luego al estar leyendo un poco más de la historia, me imagino que serían los surcos que dejaban los picos para seguir un poco avanzando en esas cuevas. Pero fue un lugar interesante, fue un lugar en el que visitaría sin duda, y además dije, mira, si nos tuviéramos que ir de Burgos ahora mismo porque no tuviéramos más tiempo, me iría satisfecha de la visita.
Mira, nos dicen desde el grupo de Telegram, recordar Misterios en Viernes 2, que mandemos, que pongamos alguna foto, vamos a subir alguna foto de alguno de los lugares, pero os hemos dicho que estuvimos antes en el monasterio de San Pedro, donde pensábamos que estaba abandonado, y no estaba tan abandonado, porque cuando fuimos estaban rehabilitándolo. Nos colamos indebidamente y estando alrededor por las inmediaciones del monasterio salió una mujer que estaba allí trabajando dentro y nos regañó.
Además, Miguel dijo, he visto una señora de azul, y yo digo, no puede ser, no puede ser. Si Miguel ha dicho que ha visto una señora de azul es porque es alguien físico, si no, él no se va a aventurar a decir ese tipo de comentarios. Y sí que es verdad, la mujer debería de estar allí pues un poco limpiando, adecentando aquello, y nos regañó, y con razón. Pero Miguel, ¿y si te dijera que estuvimos en uno de los cuatro escenarios donde se grabó parte de la película El bueno, el feo y el malo?
Pues nos sorprendimos cuando lo leímos, porque
es que
a veces
fue lo primero que vimos.
A veces el misterio, o sea, no tiene nada que ver con fantasmas, sino lugares curiosos donde ocurren cosas como esta.
Además es que, claro, había como una placa informativa, nosotros no la veíamos de donde estábamos porque está totalmente al revés de nuestra ubicación, y claro, yo pensaba que me iba a encontrar con la historia del lugar, que es verdad que luego había otra al lado, pero lo primero que me encontré fue que estábamos, pues eso, en uno de los cuatro escenarios donde se grabó parte de la película El bueno, el feo y el malo. Exactamente la escena de la misión de San Antonio. Además decían que todo esta grabación, hubo un repliegue de unos 3.000 soldados que lo sacaron de sus cuarteles para hacer de extras. O sea que es una anécdota bastante curiosa que merece la pena que busquéis por allí porque es muy gracioso. Pues hay que decir que este monasterio está situado en el municipio de La Artiguela y ubicado en lo alto de una peña sobre el río Arlanza. Nos encontramos con uno de los centros monásticos más importantes del condado y del reino de Castilla. Incluso recibió el apelativo de cuna de Castilla y estuvo en funcionamiento hasta la desamortización de Mendizábal en 1835. Hay que decir que en el 31, en 1931, fue declarado monumento histórico-artístico, y la verdad que merece la pena porque nos quedamos con un montón de ganas de verlo. Ese lugar no está allí tampoco porque sí, es un lugar de importancia desde la Edad de Hierro. Dice que luego incluso tuvo más relevancia en época romana. Y además no he encontrado, Miguel, ninguna información, porque a mí me pareció que lo que había en una parte en el exterior, ¿verdad?, como a la derecha, eran como unas tumbas que parecían como de la época romana, pero no sé si alguien que nos esté escuchando me puede dar un poco más de información porque no he podido encontrar, y es verdad que no aparecía en ningún sitio. Se supone, o bueno, estos restos corresponden a la iglesia, que datan de 1080, y la congregación fue fundada en el 912 como eremitorio, fundado y dedicado por el conde Gonzalo Téllez y su esposa doña Alhambra a San Pedro. El origen histórico de San Pedro de Arlanza hay que buscarlo pues en esas narraciones eremitas que dicen que habitaban las cuevas de los cañones calizos de Arlanza y que en un momento dado abandonaron la vida eremítica para abrazar a la cenobítica como monjes del monasterio. El primer templo de este monasterio debió de ser en nombre de San Pelayo o de San Pedro el Viejo, que se encuentra parcialmente en ruinas, que es el que vimos que parecía como un edificio anexo. Y aquel monasterio primitivo se habría perdido con la invasión islámica, pero quedó un pequeño núcleo religioso, pues como digo, de tipo eremítico. Aunque se suele citar un documento por el que el mismísimo conde de Castilla, que era Fernán González, en el transcurso de una cacería y persiguiendo un jabalí, que se había escondido en una cueva, se encontró con una capilla habitada por tres ermitaños que eran Pelayo, Arsenio y Silvano, pues el conde se quedó a pasar la noche con ellos y le presagiaron una victoria militar contra los infieles. Después de eso, agradecido, Fernán González habría fundado el monasterio de San Pedro de Arlanza. Pero hay otra versión, y nos cuenta que el origen de este monasterio está rodeado de diferentes versiones, historias, incluso leyendas, quizá con el objetivo de aumentar la importancia y la notoriedad. Pues hay otra versión que nos cuenta que el historiador benedictino Antonio de Yepes, dice la Crónica General de la Orden de San Benito, que la abadía fue fundada por el rey visigodo Recaredo I y que fue lugar de retiro del rey Bamba, quien había profesado como monje en el monasterio de Pampliega en Burgos, pero que después después, vino hasta aquí buscando aislamiento y habría muerto en San Pedro de Arlanza en el 688, donde fue enterrado, aunque hay otros relatos, como os digo, con muchas versiones diferentes.
Bueno, pues ya os hemos contado que ha sido al revés. Fuimos primero al monasterio, que ha sido el último que ha contado Sheila. Después fuimos al polvorín, después nos fuimos a descansar, comimos.
Y vamos a destacar que había un mapa de la zona en el que estaban situadas todas las cosas chulas para ver.
Huesas. Huellas de dinosaurio, dólmenes.
Más
iglesias.
Como los rollos jurisdiccionales. ¿Qué más había? Cuevas rupestres con pintura. Pero es que es verdad que es tan extenso que era imposible. Nuestra visita era casi express y no nos daba tiempo. Pero la verdad que es para ti. Además, yo dije, ojalá mi trabajo fuera el que me destinaran un mes o dos meses a una ciudad, no me importa no salir de España, y que me dijeran, tienes que estudiar la historia y las leyendas de este lugar, porque desde luego Burgos tendría para muchísimo tiempo.
Sí, bueno, y al final casi todas las ciudades, porque luego tienes leyendas, historias, y si vas indagando, pues vas descubriendo nuevas cosas. Bueno, como les decimos, nos fuimos a casa, vamos a descansar, al hostal, comimos, descansamos un ratito y salimos a lo que era para mí el plato fuerte de este viaje, que era Ochate. De Burgos a Ochate hay como una hora y cuarto de camino, más o menos hora y veinte, y partimos directamente para llegar sobre las 7:30, 8, nuestro plan era que se nos hiciera allí de noche para poder grabar. Curiosamente, de camino empezó a... Bueno, el viernes por la noche llovió en Burgos, aparte que hacía bastante frío, una temperatura fresquito, agradable. Pero yendo hacia Ochate, pues no sé si habéis visto la película El día del mañana, el momento en que hay un hueco entre todas las nubes, pues eso era Ochate. El único hueco que había entre todas las nubes era Ochate, y el resto era muchas nubes, además súper negras, que en cualquier momento iba a llover. Mucho aire, mucho viento. De hecho, grabamos un audio en Ochate para emitirlo aquí en el programa, para que lo escucharais, pero es imposible. Lo voy a incluir en el podcast al final del todo, pero vais a ver que no se nos oye casi bien porque el aire es más fuerte que nuestra voz.
Sí, pero bueno, contamos pues dónde estamos, lo
la
que
gente
vemos,
que había,
la situación que estábamos viviendo en aquel momento y lo que nos había parecido, que al final es verdad que tampoco nos defraudó porque sabíamos a lo que íbamos.
Bueno, lo curioso es que hay que atravesar un pueblo para llegar, es una carretera de un poco de medio de cabra. Desde donde aparcamos el coche hasta Ochate ya es una carretera de cabras, aunque había coches por allí que se habrían dejado hasta los bajos, porque o gente que ya se conoce el camino.
Sí, porque había parcelas donde estaban así allí la gente con su huertito.
Pues nada, me llegara, había dos coches aparcados, dos familias por allí, una familia haciendo una especie de merendola que estaban allí, y nos fuimos directamente a la zona de las tumbas, ¿no? Al ¿cómo se dice normalmente?
Necrópolis.
A Necrópolis, que de Necrópolis no tiene mucho, son
sí,
tres
pero cuenta
tumbas
que nos pasó
chiquititas.
Nada más bajarnos del coche que vinieron los señores a preguntarnos.
Vinieron los señores a preguntarnos que si sabíamos dónde estaba la necrópolis. Yo la tenía localizada en el Maps, porque se localiza perfectamente en el Maps, buscando en Ochate, y la teníamos localizada. Nos dijeron que había casi que escalar para llegar a ella.
Es que estaban un poco asustados, ¿verdad? Porque su hijo y sus nueras habían ido a buscarlas, y es verdad que decía que estaban un poco preocupados porque ya hacía mucho rato que se habían ido y que no aparecían. Entonces yo dije, si no parecía que estuviera como tan lejos. Es verdad que por las fotos que había visto estaba como así enfrente del torreón, sí que estaba como una distancia pues que se veía que era un poquito lejos, pero no veía. Entonces fuimos casi en busca de aquellos chicos.
Y nada, nos encontramos por el camino, nos dijeron que si lo queríamos localizar estaba en tal sitio. Ya os digo, como llevábamos el Maps, íbamos preparados, lo localizamos enseguida, ¿verdad? Hay que subir a lo alto de una loma y andar un poquito y ya está. Hay como tres oquedades en la piedra. Hay otras oquedades que están como caídas, derrumbadas. Posiblemente mejor era más grande en el pasado.
Claro, porque mucha gente dice, no, es que son de niños. Y yo también, por lo que estaba leyendo un poco, y yo llegué a la conclusión allí, que quizá no es que pertenecieran solo a niños, es que claro, el desgaste, el derrumbe, porque yo creo que la piedra que hay abajo no es que fuera de otras diferentes, sino que forman parte de esas mismas. Y por lo que he encontrado es que había gente de diferentes edades allí enterrada. Son muy parecidas a las que hay en el eremitorio de Cañaveruelas en Monsalud.
Sí, no, en Monsalud.
Están en Monsalud.
Yo creo que están en el Cávica, a la entrada del Cávica.
¿A la entrada del Cávica, sí, que está abajo como el pequeño altar?
Sí, la, vale, entrada del Cávica, vale, un poquito más antes de la,
sí,
fuente.
Sí, es verdad, lleváis razón. Lleváis toda la razón.
Bueno, pues llegamos a Ochate, había un señor haciendo fotos, había unos chicos como de acampada, que no sabemos si es que se iban a quedar o si iban a ir.
Yo creo que el plan, abortaron el plan, sí.
Vi a un señor que luego no le vi más, un señor así grande, fuerte, con una camiseta amarilla, y no le vi más. Le vi por allí pululando y no le volvimos a ver más. Había unos perrillos de estos chicos también, uh-huh, por allí. Lo único que queda en pie es la torre. El resto son cuatro paredes. Y sí, a lo alto, a unos 500 metros o 600 metros campo a través, está una ermita, que ahora hablaremos de ella. ¿Pero por qué Ochate es tan importante para la gente que nos gusta el misterio? Pues bueno, vamos a hacer un poco repaso de sus luces y sus sombras. Todo más o menos comenzó alrededor del año 1981... cuando salió una fotografía titulada, o que se conoce vulgarmente como el OVNI de Treviño. Esta foto fue tomada por Prudencio Muguruza Guerrero, un vitoriano que, paseando por las inmediaciones de Aguillo, que es uno de los pueblos que hay alrededor, se topó con una especie de bola incandescente. Pero no es hasta un año siguiente, hasta el año 82, que estalla el famoso, este Ochate. A raíz de esta fotografía, Muguruza se interesa por la zona, en especial por Ochate, por este pueblo, llevado a cabo varias investigaciones sobre este pueblo abandonado. Es cuando aúna historia y leyenda, publicando un artículo en la revista Mundo Desconocido, y empezaron a decir que Ochate era un pueblo maldito. A raíz de esto, pues como os imaginaréis, aficionados como nosotros al paranormal, investigadores, ufólogos, se acercan a este sitio. Dicen que se han hecho rituales, que se han hecho sesiones de Ouija, que se han hecho sesiones de espiritismo. Bueno, esto todo queda un poco en la leyenda, o no, de gente que se haya acercado. Unos años después, en el año 1987, un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercan a Ochate con la idea de captar en sus grabadoras, pues, sus voces de, vamos a decir, del otro lado, o voces de ultratumba. Consiguieron captar dos psicofonías, convirtiéndose en las más famosas del lugar. Una que dice Pandora o Campora, y otra que dice ¿qué hace la puerta cerrada? Lo curioso, lo intrigante de esta historia es que vuelven a sus vehículos y encuentran a Alberto asfixiado dentro de uno de los coches con las ventanillas precintadas. No sabemos, evidentemente intentaría, se suicidaría, o no sabemos si le intentaron matar, o no está muy claro. Parece que se calma un poco este pueblo maldito de Ochate, pero en el año 1999 Iker Jiménez publica su famoso Enigma sin resolver, libro de cabecera, todo hay que decirlo, donde vuelve a hacer hincapié, pues, en los fenómenos paranormales que ocurren en Ochate, y añade cosas nuevas como misteriosas nieblas que aparecen por el lugar, varios suicidios o varios cuerpos, varias muertes, que ahora comentaré alguna, y supuestamente unos seres extraños que a veces parece que recorren el lugar. Nosotros vimos uno de esos seres extraños, ¿verdad? Ahora lo comentaremos. Muguruza sigue investigando por su parte y publica un artículo llamado Luces en la Puerta Secreta, y narra una serie de sucesos oscuros y paranormales que parece que han ocurrido en Ochate. Vamos a comentaros algunos. Supuestamente el pueblo sufre en el siglo XIX tres grandes epidemias, además en apenas 10 años. La primera ocurre en 1860 y una ola de tifus sacude el pueblo. En el 64, una ola de viruela. Y en el 1870... Ochate es azotada por la cólera, dejando muchísimos cadáveres en este pueblo. Vecinos de pueblos cercanos tienen que llevar los cuerpos a una ladera cercana a enterrarlos. Puede ser que sea un poco la necrópolis que hemos comentado. Lo curioso es que esta epidemia solo afecta al pueblo de Ochate. Dos años antes del exterminio, de que desaparezca el pueblo, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, desaparece, que eso lo va a comentar Sheila un poco más adelante, porque desaparece de camino a la ermita, uh-huh, que lo comentaremos. Muguruza también hace hincapié en la desaparición de un vecino de Marquínez, que es otro de los pueblos o pedanías cercanas, de varios perros, y de que hay algunas extrañas luces que recorren los cielos de Ochate. Juan Peche desapareció también en 1970, y ese mismo día, supuestamente, un hombre apellidado Mestoy apareció, uh-huh, calcinado en el camino de Ochate. Y dicen que puede ser una combustión humana espontánea. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué tiene de curioso Ochate, ¿no? Vamos a indagar en su historia. Pues la primera referencia sobre Chate la tenemos que remontarnos al año 1025, donde se muestra el nombre en el documento Reja de San Millán con el nombre de Cogate. Se tienen evidencias medievales, incluso se descubre otra necrópolis de los siglos 9 o 10 más o menos, y esto está cercano a Ochate. Esto no es novedoso en el condado de Treviño, porque en el pueblo del Año hay unas cuevas eremíticas de Las Gobas y Santorcarria, o sea que es algo, no vamos a decir típico, pero no extraño en esos lugares. Cogate estaba localizado al oeste del actual Ochate, en una zona llamada el Alto de San Pedro, y muy cerca de la necrópolis medieval. Es un punto estratégico en el cual transcurría la antigua ruta del vino y el pescado, que era un camino comercial que unía la Rioja Alavesa con el mar Cantábrico. La siguiente mención, nos tenemos que ir al año 1238-1257, y ya tiene otro nombre. Ahora se llama Chochat. Pocos años después, Chochat sería abandonado durante más de 200 años, hasta que alrededor del año 1522 vuelve a ser ocupado por familias. El pueblo se convierte en el actual Ochate, cambiando también su ubicación al margen contrario del pequeño arroyo, en el lugar donde estamos. Y en este lugar se construye, donde está ubicado Ochate. Y en este lugar se construye la nueva iglesia de San Miguel Arcángel, de la cual solo queda en pie la torre que todos conocemos. Dicen que la portada de San Miguel Arcángel está instalada en la iglesia de Uzquiano, pero varios estudios dicen que no procede realmente de Ochate, sino que de un templo anterior, de la ermita de San Pedro de Chochat. Y las familias que construyeron San Miguel utilizaron esta portada como decoración de su nuevo templo. A principios del siglo XIX se abrió el nuevo camino real de Vitoria a La Guardia, dejando a Ochate fuera de este importante trazado mercantil. Esto sería más cercano a su posible fin, evidentemente, porque antes si pasaban cerca, pues podían comerciar con gente que pasara, pero al crearse esta nueva ruta, puede ser que fuera uno de los motivos de que se abandonara. El pueblo, como os imagináis, va perdiendo importancia y la gente pues se va desplazando a pueblos cercanos como Imiruri, que es el pueblo que hay que atravesar para ir a Ochate. No sé si lo recuerdas, la que cruzamos justo por allí. Uh-huh. Es cierto que Ochate estuvo afectada por la pandemia de la gripe española en 1918, pero solo hay constancia de una muerte. Las tres epidemias que comenta Muguruza, no hay constancia en ningún sitio. ¿Por qué se puede decir que sea pueblo maldito? Bueno, pues una de las posibles es porque hubo un asesinato impulsado por Jacinto Ramírez, que era una persona agresiva, estaba algo desequilibrada y estaba siempre a la gresca con varias personas del pueblo, y al final la gente decidió abandonar el pueblo, por lo que nos hemos comentado de que ya no era una ruta principal, y para evitar pues problemas como con este hombre. Pero en 1936 Jacinto asesina a un pastor por una disputa por una de las viviendas de la aldea, y se queda solamente viviendo un hombre llamado Eusebio, que al final decide marcharse y el pueblo se queda abandonado. La primera persona que puso en entredicho la historia de Muguruza, de estas epidemias, estas apariciones y tal, fue Enrique Echezarra, que todos conocéis de Cuarto Milenio, publicando un artículo en el año 2001 titulado Ochate, un pasado fraudulento, donde desmentía, bajo datos fehacientes, muchas de las alusiones que hizo Prudencio Muguruza en el 82. Echezarra llegó a contactar con una residencia de ancianos donde vivía José Miguel Aranguís, que era un abuelo de unos 80 años, que había vivido en su juventud en Ochate, ya que no se despobló en 1870, sino años antes de la Guerra Civil. El último habitante de Ochate estaba muy sorprendido de lo que decían de su pueblo. Nos dijo que allí nunca había habido ni brujas, ni fantasmas, ni ovnis, nos dice Enrique Echezarra. Curiosamente, en el año 2007 vio a la luz un libro llamado Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito, un libro escrito por Antonio Arroyo y Julio Corral, en el cual, tras varios años de investigación, aportaban nuevos datos a lo que había aportado Enrique Echezarra. Pero Muguruza, no penséis que esto le echó para atrás. En el año 2012-2013 sacó un nuevo libro llamado La verdadera historia de Ochate, el pueblo maldito, y en él decía que es uno de los grandes enigmas de la historia y que Ochate sería la clave para la gran oleada ovni que habría en el año 2015. En 2015 no recuerdo muchos ovnis, mucha oleada, habría alguno evidentemente, pero no exactamente como contaron. Y como veis, esta es la historia de Ochate. Hemos visto un poco la luz y las sombras, aunque eso sí, es un sitio mágico del misterio, es un sitio que hay que visitar si eres aficionado o fanático de estos temas. Por lo tanto, recomendamos su visita. Nosotros nos tuvimos que ir porque el fuerte viento, la tormenta que iba a caer en cualquier momento, que al final no nos llovió, curiosamente, pero al final nos tuvimos que ir y solamente estuvimos nosotros tres y el señor ese que estaba haciendo fotos, que ya le perdimos porque de repente vimos la ermita y decidimos subir, ¿verdad?
Pues los restos de esta pequeña ermita, que es la llamada Ermita de Burgondo, están en lo alto de una pequeña colina al este de la iglesia de San Miguel, y es un lugar muy importante, fue un lugar muy importante en aquella época, hasta el punto de que tenía su propia cofradía. Además, había leído que el 15 de agosto se seguía celebrando una romería en este lugar, y cuando llegamos allí no había restos de que hubiera habido ni por el día, tampoco era demasiado tarde para que los más rezagados anduvieran por allí. Pero sí que es verdad que es un lugar de peregrinación para los amantes del misterio. Incluso algunos narran fenómenos extraños, walkies que se apagan, linternas y aparatos que se quedan sin batería, luminarias y sobre todo esa sensación de sentirse observado. Quizá, Miguel, todas estas experiencias surjan de la sugestión de tantas y tantas historias que hemos escuchado, de esas historias extrañas, curiosas y anómalas que se encuentran de este lugar, como por ejemplo la de que en el verano de 1947 tuvo lugar una fuerte tormenta y la ermita de Burgondo fue muy azotada, bueno, fue azotada por un rayo, le hizo mucho daño, fueron los males, ¿no?, los daños que causó fueron muy grandes, y un vecino de un pueblo cercano contempló el suceso y acudió inmediatamente a la ermita, y dice que entre los restos encontró un medallón con la imagen de una virgen, objeto que seguramente fue dejado allí voluntariamente cuando se construyó, quizá como símbolo de protección, pero bueno, aquí también hay un poco de misterio de por qué apareció justo en ese momento. Posiblemente también la visita obligada sea por la historia de la desaparición, como bien has dicho, del párroco Antonio Villegas, y es que cuenta la historia, y es la que casi a todos nos ha llegado y que conocemos, que había desaparecido en 1868 mientras acudía a la ermita de Burgondo. El párroco del pueblo, Antonio Villegas, fue uno de los pocos supervivientes de las dos primeras plagas y su fortuna le convirtió en el mayor estandarte a la hora de reconstruir el pueblo. Pero como decimos, en 1868 desapareció. Muchos vecinos afirmaron verle por última vez subiendo la explanada que conducía a la iglesia, que no regresó nunca y que lo que quería hacer era realizar algunas reparaciones en algunos edificios o en algunas casitas. Vecinos y una reciente Guardia Civil recorrieron la zona buscándolo en cada sima, en cada barranco, pero estas batidas fueron fallidas y nunca más se supo de él. Como decimos, existe esa presencia de testigos durante el malogrado ascenso por la ladera que lleva la ermita, en el que supuestamente dicen que se volatilizó, que no encuentran ninguna explicación. Además, incluso creo que el obispado estuvo durante años como pagándole su sueldo, porque como no lo habían encontrado, no sabían dónde, si podía estar muerto o no, y lo seguían pagando. Pero encontrando y buscando información, he encontrado en un blog llamado Curiosón, que pertenece a Julio Corral, que voy a intentar hablar con él, una información.
Julio Corral no es el de el libro de los que hablamos con él. Creo que sí.
No me acuerdo, pero esta investigación la hizo junto a Antonio Arroyo mientras preparaba
el libro de
Ochate, Realidad y Leyenda del Pueblo Maldito, y dice que tuvieron la ocasión de consultar documentación parroquial de la ermita de Burgondo y de la iglesia de San Miguel, y dice que sí que es verdad que aparecía el nombre de este párroco, o sea que sabemos que esta persona existió. También sabemos que era un hombre joven que estaba destinado a Ochate, que su ilusión era ejercer en su pueblo natal, por lo que permanecer en esta pequeña aldea no era muy de su gusto, y que tras varios intentos de pedir un cambio de destino, finalmente acabó desapareciendo a finales de 1871. Aquí es donde comenzamos a ver que las fechas no coinciden. Ellos dicen que no coincidían exactamente, se aproximaban a las que habían barajado hasta el momento, pero que no eran las reales. Cuentan que entre los años 1863 y 1871 se pueden consultar una serie de anotaciones, algunas realizadas por el mismo sacerdote, que verifican que fue uno de los clérigos que habían ejercido allí. Dice que también encontraron unas cartas escritas por el propio párroco, también como por terceras personas, y documentos como el legajo que decía que el sacerdote tenía pues esa ilusión de irse y que no le permitían pues este traslado, algo que le afligía. Y todo esto ocurrió en momentos o en meses, semanas previas a su desaparición. Dice que en varias ocasiones solicitó al obispo el traslado, que escribió varias cartas que incluso llegaban a alcanzar unos tintes dramáticos, pero que fueron rechazadas una y otra vez. Y dice que la desesperación en aquel momento empezó a adueñarse de él. También creen que tenía, pues debía, estaba empeñado, fijaros, ¿no? Decíamos que tenía una fortuna, pero la realidad era que estaba empeñado hasta las cejas, debía una suma importante de dinero, y dice que incluso los vecinos eran los que le ayudaban a él y no al revés. Y en octubre de 1871 dicen que, acosado por estas penurias, decide desobedecer a sus superiores, abandona Ochate. Dice que hizo un periplo, incluso conoció a un sacerdote que le dijo que él le iba a coger en Montevideo, y que cuando llegó allí, y después de haber, pues fijaros, ¿no?, lo que voy a contar, de haber pasado la cuarentena obligatoria tras el viaje en barco, dicen que cuando llegó allí aquel hombre había fallecido, que no le encontraba, nadie le iba a prestar ayuda, y entonces sí que es verdad que reaparece otra vez en Montevideo, y es donde habla la madre de la criada que Antonio Villegas tenía mientras residió en Ochate, en el que habla de que el párroco se encuentra con su hija y que están en Brasil. Acabó sus días, creemos, como vicario en el país sudamericano, y el misterio de su desaparición hubiera estado resuelto. Se fue por una situación económica desesperada y también, evidentemente, porque en vez de este caso de llamarle Dios, ¿no?, le llamó el amor.
Es Julio Corral San Román, sí, autor de Locos que no lo parecen, la verdadera historia del sacamantecas, que estuvimos charlando,
sí,
con
verdad,
él.
Es verdad, no. Así me acordaba.
Que, como la vez que charlamos con él, tuvimos un pequeño problema médico que teníamos a Rubén un poco pachucho, a ver si volvemos a hablar con él y que nos cuente un poco más sobre Ochate y qué recuerda de esas vivencias.
Pero es muy curioso, ¿no?, como la historia, fijaros, ¿no?, al final este chico no quería estar allí porque quería ir a su pueblo, nadie le hacía caso, el obispo, ¿no?, esas cartas que él hacía con esas llamadas ya con unos tintes dramáticos, como nos cuenta Julio, son omitidas, ¿no?, por este señor, y sobre todo, ¿no?, cómo hace ese periplo, que primero va a aquel lugar donde aquel párroco le está esperando, cuando llega ha fallecido, va a Montevideo y al final, ¿no?, lo que hace es escapar por esa deuda que tenía y en busca del amor.
Bueno, esto es el sábado, todavía nos queda comentaros uno de estos seres que pululan por allí por Ochate, que son un montón de caballos que hay allí. Además nos hicimos una foto con uno de ellos porque cuando bajamos de la ermita, en medio de escalar, fuimos por un camino que había que bordeaba y los caballos se acercaban a nosotros.
A ver, no son salvajes porque se veía que tenían dueño, pero sí que es verdad que yo pasé un poco de miedo porque es que Rubén en un momento dado tuvo el caballo detrás como a 2 metros.
No a 2 metros. Si llego a estirar el brazo, lo acaricio perfectamente.
Mira, yo pasé fatal.
Bueno, y yo os tengo que contar, bueno, ya nos marchamos, estaba empezando a oscurecer. Nos fuimos porque estaba haciendo mal tiempo, no por otra cosa, porque nuestra idea era quedarnos allí y hacer pues varios vídeos, varias grabaciones psicofónicas. Hicimos 2 en la torre, que las he estado escuchando y no hay nada. Pero os tengo que contar el fenómeno paranormal que me ocurrió, y lo voy a contar porque contamos todo, y esto es algo más. Y para que veáis cómo al final la sugestión de ir a los sitios, y estamos acostumbrados a ir a estos sitios, pero incluso pueden con nosotros. Estábamos volviendo por el camino de tierra, montados en el coche.
Y íbamos diciendo que no nos había defraudado el lugar, que sabíamos a lo que íbamos, que lo más espectacular que nos había pasado era lo de los caballos, o sea que íbamos en una conversación totalmente distendida.
Hay que decir también que nos cruzamos con un coche, y a mí fue sobre todo este hecho lo que más me preocupó, que nos cruzamos con ese coche entre medias del camino con lo que ocurrió después.
Claro, nos cruzamos con un coche de unos chicos, estaba oscureciendo y no les veíamos bien, pero eran unos chavales jóvenes, yo creo que iban a Ochate también, porque por allí el único sitio que hay es Ochate. Entonces, al pasar, ellos se metieron como en un camino, nos dejaron pasar porque el camino es muy chiquitito, Y íbamos con la ventanilla bajada, íbamos hablando tan normal, y de repente noté que me habían tirado algo a la rodilla, no, a la pierna. Además, juraría que iba con la ventana abierta, juraría que vi que me tiraban algo. O sea, yo vi que algo entraba por la ventana, me dio en la rodilla y se cayó al suelo. Y lo estaba notando en el pie, y le dije a Sheila, me han tirado una piedra. No había nadie en los alrededores, y digo, Sheila, me han tirado una piedra.
Pero no en ese tono.
Sí, bueno, en tono asustado, evidentemente, porque
yo
de repente...
Yo me asusté de verte la cara, porque dije, le han tirado una piedra de verdad.
No, no, y es que mi pie estaba tocando la piedra. Y yo decía, no puede ser. A ver, en el momento... empecé, joder, estoy en los chapes.
Hombre, yo tiré,
el
freno de mano.
Pero claro, podía ser, como dijo, a ver si iba a ser que hemos pillado una piedra en el camino, claro. No sé qué. Y yo justo me estaba quitando el cinturón, estaba abriendo la puerta para coger la piedra. Y cuando vi lo que era realmente la piedra.
Espera, no lo digas todavía. Además, yo pensé, tenemos la prueba.
Claro, claro, yo estaba notando con el pie.
Claro, yo tiré el freno de mano porque yo dije, Miguel, no será una piedra, pero de verdad, o sea, estaba desencajado, que me han tirado una piedra, entonces yo ya tiré del freno de mano porque estábamos en un camino, y yo dije, bueno, a ver qué ha pasado, vamos a salir, y además a salir y dice, mira, ¿qué la tengo aquí? Yo dije, tenemos la prueba.
O sea, era un aporte en toda regla. Y realmente lo que era, pues nosotros en el coche se nos estropeó el puerto USB, y entonces hicimos con un cable... de audio normal, de altavoz, de cascos, pues lo metemos por el puerto paralelo y escuchamos música de un MP3.
Doble jack.
Con un doble jack toda la vida. Yo llevaba el MP3 en la rodilla y no me acordaba. Entonces, en uno de los baches, el MP3 saltó y me dio en la rodilla, y claro, lo que se cayó al pie era el MP3. Y es lo que yo notaba, pero yo en ese momento ni me acordaba del MP3, ni me acordaba de nada, sino que estaba en un sitio mágico de historia, y de repente se había ocurrido algo extraño.
Me hubiera encantado que hubierais estado allí, de verdad, porque es que fue como tirar del cable poco a poco hacia arriba, y dijo, ah, no, era el MP3, y nos quedamos como diciendo, no puede ser.
Bueno, y ya nos marchamos hacia el domingo.
Sí, vamos a ir muy rápido.
Eso te iba a decir, Sheila, porque ya nos hemos pasado...
Nos quedó por ver la otra vez que fuimos a Burgos, que estuvimos en el yacimiento de Atapuerca, que fue algo brutal. O sea, me parece impresionante esa evolución, sobre todo, que es lo que yo rescato de Atapuerca, de ese pensamiento mágico, de los enterramientos, de cómo de tirar literalmente en una sima por quitarse el cadáver del medio, porque no llegar a los carroñeros, pasamos a ese pensamiento en el que hay que darle un ajuar, en el que hay que dar unos mimos a ese cuerpo, quizá pensando ya que existe un más allá. Para mí es algo que me llama mucho la atención y que es verdad que es algo que le doy también muchas vueltas. Nos quedó por ver el Museo de la Evolución Humana, en el que se detalla...
En la anterior todo, visita, pero sí, el domingo fuimos a verla.
Sí, fuimos allí, y es que yo quería conocer a Miguelón. O sea, no me podía ir de Burgos otra vez. Es verdad que nos fuimos sin ver la tumba del Cid, que es algo que tengo que hacer, pero no me podía ir otra vez sin conocer a Miguelón, sin ver ese agujero en el cráneo, sin ver ese golpe que fue el que le produjo esa infección en el diente, el cómo, sobre todo, aquí ya estamos pensando en el que tuvo unos cuidados, en el que le masticaban la comida... fue algo muy especial encontrarme con él. Es una pena que esté en una sala cerrada en la que no se le puede hacer fotos, porque sí que es verdad que te da mucho que pensar. Pero quiero rescatar sobre todo la zona de Darwin, que está muy bien, la evolución, sobre todo esa parte que se da y esa importancia a la consciencia, al cerebro, a cómo funciona, a cómo evolucionó, para qué sirve, de qué está compuesto. Pero también me llamó muchísimo la atención esas primeras Venus talladas de forma que son antropomorfas, que no tienen ningún detalle, en el que quizá no sé cuál era su pensamiento, quizá de protección, quizá también de empezar, ¿no?, a venerar algún dios. Pero hay algo que me llamó mucho, mucho la atención, y es que lo que ponía, ¿no?, en la descripción, es que había una estatua muy extraña. Y es que esta escultura, podemos estar hablando de la primera, se encontró en Alemania, y es la primera escultura que se hizo a partir del pensamiento y de la imaginación colectiva de la tribu. Es una figura encontrada, como digo, en Alemania. No es una recreación de un animal, como estamos acostumbrados a ver en otras tallas, sino que es un híbrido entre un ser humano y un león de las cavernas. Está hecha de la parte del cuerno de un mamut. O sea, me pareció algo brutal. Parece un tótem, un dios en toda regla. Me recordó mucho a Isis también, un poco por la forma, pero sobre todo también queríamos rescatar algo que han llamado el ombligo del mundo, que es como un oráculo de Delfos, tiene más o menos pues la misma forma, es como un óvalo que está hecho en piedra blanca, en granito, creo que es o en mármol. Y es que es un homenaje que hizo el escultor Alberto Bañuelos, en el que quería dejar muy claro la consciencia, la representación del mundo, el centro del cosmos, pero sobre todo nos hablaba de esas piedras sagradas que han existido a lo largo de toda la historia, en esas características sobrenaturales que le hemos querido dar. En este caso es una hecha a manos, pero él habla también de esas piedras sagradas que eran rocas o meteoritos que venían del cielo, algo que nos hacía comunicarnos con el más allá, que nos servía de lugar de reunión donde los más sabios auguraban un futuro. Y yo creo que ese fue el momento en el que dijimos, ¿no?, que ya estábamos completos y que nos podíamos ir de Burgos, habiendo explorado la historia desde un montón de visiones diferentes.
Y ese último día ya cogimos los trastos, volvíamos hacia Madrid, hicimos una parada en Madrid para comer, pero antes tuvimos que pasarnos por Covarrubias.
Sí, voy a decirlo muy... Tenía la historia porque me parece apasionante, pero lo que podemos destacar de Covarrubias, aparte de ese torreón de Doña Urraca, también está la Excolegiata de San Cosme y San Damián, donde tienen un tríptico con la adoración a los Reyes Magos, que me parece maravillosa, la muralla, pero sobre todo ese torreón donde nos vuelven a contar la historia de que quizá allí estuvo Doña Urraca, donde su padre la emparedó de por vida por querer al hombre equivocado.
Y en las afueras de Covarrubias nos dejamos una de las cosas, bueno, nos dejamos, no, la vamos a contar muy rápido, una de las cosas más curiosas que hemos visto, una ermita a San Olaf, que es un vikingo que estuvo aquí en España, y curiosamente esta ermita es la primera ermita construida en el siglo XXI, se ofician bodas, aparte es una ermita así un poco moderna, hacen conciertos, tiene una parte, una explanada exterior. Donde
como un auditorio, sí.
Sí, la iglesia se abre, tiene una entrada normal por una puerta, pero la parte donde está el atrio, en un lateral se abre y puedes ver parte de la naturaleza que hay allí, y una especie de asientos, y se puede usar, como decimos, como para dar conciertos, obras de teatro, etcétera. Además, curiosamente, desde una torre que hay en la parte de atrás, si subes hasta arriba, puedes ver esta ermita vista desde arriba y tiene la forma de un casco vikingo, que es muy muy curioso. Aparte, dentro hay maquetas de varios de los barcos vikingos, la historia de San Olaf, la historia de Cristina, creo recordar, ¿no? Uh-huh. Que es su amada.
La princesa de Noruega.
Y muy rápido, ¿por qué decidieron construir una ermita en mitad de Burgos, en el pueblo de Covarrubias? Bueno, pues San Olaf... San Olaf, realmente se llama Olaf Haraldsson, era descendiente de sangre real, era príncipe, y era un hombre inteligente, era un hombre con dotes artísticas, escribía poesía, y también era un hábil estratega político y militar, y fue el primer rey que llevó a su poder unificar todo el país, estableciendo una infraestructura administrativa capaz de mantener el país unido. Estamos hablando del año 1015, 1020, más o menos. Hizo una serie de incursiones en las regiones que no se habían convertido al cristianismo y construyó iglesias, ordenó sacerdotes, todo siguiendo un riguroso plan. Pero en su juventud participó en varias incursiones en Europa. Estuvo en España en el año 1016, estuvo asolando las costas asturianas y gallegas y llegó hasta el estrecho de Gibraltar. Entre varias cosas de las que hizo, pues dicen que estuvo en Santiago de Compostela, por la Ría de Arosa, y posiblemente fue el que liderara varios ataques. Dicen que tuvo un sueño, justo en el estrecho de Gibraltar, una voz imponente, y él la atribuyó a Odín, le dijo: vuelve a tu tierra y serás rey perpetuo de Noruega. Como os imaginaréis, Olaf decide volver y se convierte al cristianismo, y cuando va a Normandía es bautizado. Ahora os comentaré un poco lo que ocurre en una batalla decisiva. En el año 1030, Olaf va a Noruega para reclamar su trono, y la batalla ocurrió el 29 de julio, y como en la película o el cómic 300, Olaf se enfrentó a un ejército mucho más numeroso y más preparado que el suyo, y como os imaginaréis, Olaf cayó en la batalla. No ocurrió lo que todos estáis pensando, de que era un rey que destruyó a ese ejército. Realmente falleció y su cuerpo en secreto fue trasladado y enterrado en un lugar cercano a la catedral de Nidaros. Pronto, o curiosamente a su fallecimiento, empezaron a ocurrir cosas, digamos, singulares. Un eclipse solar fue inmediatamente vinculado a la batalla con el significado de que estaba bajo la sombra del Gólgata, donde hubo penumbra a mediodía. Hubo rumores de milagros que empezaron a surgir y, por ejemplo, uno de los responsables de la muerte del rey tenía la mano herida y al caer una gota de sangre sobre él, se curó. Solamente un año después de morir, se le declara santo, en el año 1031, perdón, y el cuerpo fue exhumado y, por aclamación popular, como se digo, fue hecho un hombre santo. Es el patrón de Noruega, además rey por la eternidad, que es un título, un antiguo título honorífico, y el relicario de Olaf está en la catedral de Nidaros y es un fue uno de los lugares de peregrinación más importantes de los países nórdicos durante la Edad Media, y la reputación de Olaf llegó a muchísimos lugares, como os digo, Gran Bretaña, el Mar Báltico, Países Bajos, España. Y para que os hagáis una idea, la imagen más antigua que se conserva de San Olaf fue pintada sobre una columna en la iglesia de la Natividad de Belén en el siglo XII.
Y muy rápido decir quién era Cristina.
Muy rápido.
Pues además vino a España, además las representaciones que hay de Cristina.
Es un poco como la Sigrid del Capitán Trueno.
Es una princesa en toda regla, rubia, con esa cabellera larga, con una tez blanca, preciosa, con esa tiara. Pues vino porque Alfonso X el Sabio no podía tener hijos con Violante, su mujer, y entonces decidieron que alguien tenía que venir porque no podía pararse la descendencia ahí. Entonces Cristina era la apropiada, vino hasta España y cuando llegó en ese momento supieron que Violante estaba embarazada y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con ella? ¿No? Entonces aquí su periplo de que fue a un lado hacia otro, creo que está enterrada en Valladolid, además tiene una tumba preciosa en la que la dejan un montón de flores. O sea, yo creo que es una historia que habría que rescatar, una historia que se debe de conocer, no solamente porque es la única ermita que se ha construido en el siglo XXI, sino porque dentro de toda esta historia hay milagros, hay hechos que no tienen explicación, hay una estirpe, ¿no?, que quedó casi cortada de raíz. Yo creo que merece la pena conocer no solamente la ermita, que no es una ermita al uso tampoco dentro, ¿verdad?
No, no.
Porque tiene una pequeña imagen, es toda de madera. Sí que es verdad, bueno, que por dentro parece un barco, ¿verdad?
Y por la parte externa también tiene acero. Además,
sí,
están
es una construcción así como muy moderna.
Sí, además es la primera ermita construida en el siglo XXI, ya lo he dicho antes. Y además tiene grabados hachas y armas vikingas.
Eso te iba a decir, que las ventanas, a mí me llamó mucha atención que la forma de las ventanas por el exterior en la chapa de metal tenía forma de armas vikingas.
Además, yo creo que eso allí tampoco está construido al azar. Además, al lado hay un agua de manantial que cae, que pone que no está tratado. Hay un pequeño, así como un pequeño estanque. Es un lugar muy especial.
Bueno, y con esto pues finalizamos ese viaje, ese periplo paranormal que hemos recorrido el fin de semana pasado, que hemos recorrido las tierras del Cid, Burgos y lugares que tengamos muchas ganas de ir como Chate. Lo hemos hecho no para decir, pues estos son unos frikis, sino que para que nos fijemos en que muy cerca de nuestra tenemos historias y leyendas que desconocíamos. Uh-huh. O sea, yo no me hubiera imaginado hasta ese mismo día que existía una ermita en honor a un santo vikingo, o sea, a San Olaf, o sea, algo que no pasaría por mi mente. Por lo tanto, ahí parece que
una de las emparedadas más famosas que vimos,
claro,
en Torreón, y parece que te hace esta ilusión el decir, mira, la historia, ¿no?, que conozco hace tanto tiempo. Aquí además está también la casa de Doña Sancha, hay Covarrubias, es un sitio también muy, como parece, como medieval, ¿verdad? Es un pueblo súper bonito en el que puedes pasar el día. Son sitios en el que, pues eso, que al final
que
te pasarían meses y meses estudiándolos.
Claro,
que
a veces
tanto
viajamos fuera y en los tenemos misterios o cosas curiosas aquí al lado.
Si lo que no tenemos es tiempo.
Nos marchamos rápidamente en los comentarios de iVox. Anónimo nos dice, qué buen programa, me ha encantado como siempre, gracias por nombrarme. Descansar, chicos. Recordamos que estuvimos hablando con nuestro amigo José Antonio Caravaca sobre las piedras de Ica. Estaglieno, magnífica conversación con Caravaca. Sin lugar a dudas, se documenta de una manera extraordinaria para cada uno de sus libros. Otro gran misterio de mi juventud que se queda en nada. Saludos desde Barcelona.
Serendipia nos dice, con todos mis respetos, el invitado como orador, no sé, quizá escribiendo, ahí lo dejo, pero sigo.
Yo es que nunca me meto con la voz, o sea, no me meto, a lo mejor no lo he dicho correctamente, cada uno habla de una manera, se expresa de una manera. Yo creo que Caravaca se expresa
Es muy de tú a tú, yo creo.
Andaluz de pura cepa, por lo tanto. Pero vamos, yo creo que mejor que lo explicó él, no hay nadie. JL dice, Piedras de Ica. Pues sí, era de Piedras de Ica el programa.
Martín Ibáñez nos dice, gran programa. Soy de Perú y espero levante la cuarentena y pase todo esto para ir a Ica y mirar esas piedras en vivo. Saludos y cuídense.
Y Mogur nos dice, buen programa. En mi opinión, el doctor Cabrera se cegó por el ego y no quiso ver la verdad. Prefirió creer. Me apunto el libro. Un abrazo, cracks. El libro está guay, además es de la colección del Círculo del Misterio, súper barato, son 12 euros o 13 euros, no llega más. Son ciento
y tiene mucha información.
Te lo lees en una tarde, pero tiene muchísima información. Muchísima, muchísima información. Además, todos los libros del Círculo del Misterio son finitos, pero son muy densos.
Y me acuerdo en el de la Magdalena, que casi mató a Oscar, de verdad, porque es que era tanta información tan densa y que esa información te llevaba a tantas vertientes que es que casi me explota la cabeza.
Yo, por ejemplo, del Lenderman, o sea, no se puede añadir más, es toda la historia del Lenderman, no hay más. Todo lo que va saliendo a posteriori son historias y cosas, pero hasta el momento que se escribió era no había más, o sea, no podías indagar. Es una colección que recomendamos, porque hay algún antimanual por ahí también que de
muchos de los libros de esta colección no voy a decir que sienten cátedra, pero sí que es verdad que nos han hecho cambiar de opinión o por lo menos abrir la mente a otras opciones que han hecho que la balanza se nos vaya para otro lado.
Así que nos vamos, Sheila. Sí. Buenas noches,
Rubén. Muy buenas noches.
Nos hemos pasado un cuarto de hora. Así a lo loco.
Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Ah, y se me olvidaba antes de seguir. Esta semana, miércoles, jueves, publicaremos el segundo programa especial del Club de Lectura. Que si os queréis apuntar, mandadnos un mensaje y os decimos cuál es el siguiente libro que vamos a leer, porque tenemos un tercero. Y poco más, volveremos la semana que viene. Y no sabemos de lo que vamos a hablar. Ah, no, además aquí me he quedado yo en
pues
blanco.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene. Y recordad que os pongo el audio ahora de lo que grabamos en el chat, que se oye bastante mal. Por lo tanto, por eso lo hemos dejado fuera del programa. Ahora ya sí que sí. Hasta la semana que viene.
Se puede entrar dentro, pero no subir arriba las escaleras tan grandes. Y lo que más nos ha llamado la atención es que hay un mogollón de gente, ¿verdad? Pero un mogollón de gente. Hay.
Estamos
un poco tipo de chita, hay un montón de gente. Además, oír el aire que hace que es terrible. Y hay. Había como dos parejas con perros acampados intentando, ¿verdad? Un señor que está por ahí haciendo fotillos. Y nos hemos encontrado en la metrópolis. Un coche con un matrimonio y una pareja. Unos chavales que nos han dicho que estábamos en la metrópolis, aunque lo teníamos ubicado, ¿no? Pero.
Chiquitita. Mira, mientras la familia había dicho la gente que había venido. Sí, que esas tumbas les falta un trozo porque es verdad que hay piedras abajo o que eran de ese tamaño, que correspondrían a gente muy pequeña o incluso niños, porque no llegaría yo creo que ni adolescentes.
Y nada, curioso. Eso, hemos dejado el coche unos 500 metros, hemos ido andando e incluso aquí al lado del chate hay coches aparcados. Hay un coche que se ha bajado ahora mismo.
Hay huertos colindantes.
Hay huertos, hay un montón, bueno, casas rotas, hay así un poco enteras, una y el resto son cachos de paredes y poco más. Y hemos buscado la pintada de Iker Miente, no la hemos visto, la seguimos buscando para hacernos una fotillo. Y ahora que salí, parece que se están yendo los chicos, vamos a intentar grabar un audio, un par de audios dentro, aunque ya decimos que hace un. Parece que va a llover en cualquier momento.
Mira, está a unos 400 metros de aquí.
No entiendo cómo han logrado acceder hasta aquí. verdaderamente o de verdad con el coche.
Mejor que el coche que lleva ese hombre, que es más 4x4 casi.
Lo que yo me pregunto, si antiguamente cuando este pueblo fue deshabitado, o cuando cuentan esas leyendas que incluso la gente de los pueblos de al lado tuvo que venir a enterrar cadáveres porque eran tantos que no daban abasto, que es una de las teorías, colindante o alguna pequeña pedanía, porque por lo que se puede ver ahora en bastante consciente del entorno, no se puede divisar nada, ni siquiera restos de otros pueblos.
Así que vamos a cortar este pequeño audio para que escucharéis un audio en vivo en los chates. Haremos un par de audios y los ponemos en el programa a continuación para ver si se graba algo, aunque ya lo digo yo que aquí no se va a grabar nada. No porque el terreno esté mal, sino porque hace mucho aire.
Está y muy contaminado.
Alrededor no hay mucha
civilización,
pero eso sí, el 4G y todo eso funciona perfectamente y hay cobertura.